Hi, I'm Marcelo. Welcome to a special edition of our Spanish Stories for Kids podcast, designed especially for exciting road trips during the summer season. In today's episode, we have a fantastic collection of several captivating tales, handpicked to keep your little ones entertained and engaged through the journey. From adventurous explorations to magical encounters, get ready to embark on a delightful storytelling adventure that will make your road trip an unforgettable experience. In this special edition, we won't be sharing vocabulary, but we will be posting all these stories as their own episode later this year. Now, buckle up, sit back, and let the enchantment begin.
El viejo sultán. Un agricultor una vez tenía un perro fiel llamado Sultán, que había envejecido y perdido todos sus dientes, de modo que ya no podía sostener nada firmemente. Un día el agricultor estaba de pie con su esposa en la puerta de la casa y le dijo:
mañana tengo la intención de perder en el bosque al viejo sultán, ya que así de viejo no nos sirve.
Su esposa, que sintió compasión por la bestia fiel, contestó: él nos ha servido por tanto tiempo y sido tan fiel que bien podríamos conservarlo.
¿Qué? Dijo el hombre. No lo has analizado bien. Él no tiene un solo diente en su boca y ningún ladrón le tiene miedo, por lo que podemos deshacernos de él. Si él nos ha servido, ya ha tenido buena alimentación y buen trato por ello.
El pobre perro, quien yacía estirado en el sol no muy lejos, había oído todo y sintió tristeza de que mañana debería ser su último día con sus amos. Él tenía un buen amigo, el lobo, y salió sigilosamente a buscarlo por la tarde al bosque, y se quejó ante él del destino que le esperaba.
«Escúchame, amigo», dijo el lobo, «levanta tu ánimo, te ayudaré con tu problema. He pensado en algo. Mañana, al amanecer, tu patrón va con su esposa a recoger el heno, y ellos llevarán a su pequeño niño con ellos, ya que nadie queda en la casa. Ellos suelen, durante el tiempo de trabajo, poner al niño bajo el seto en la sombra, y tú te pones ahí también, justo como si desearas cuidarlo. Entonces, saldré de entre los arbustos y me llevaré al niño. Tú te precipitas rápidamente detrás de mí, como si estuvieras tratando de agarrarme. Yo dejaré caer al niño, y tú lo recogerás y lo llevarás de nuevo a sus padres, que pensarán que lo has salvado, y quedarán demasiado agradecidos para hacerte daño. Al contrario, te pondrán muy en alto, y ellos nunca pensarán en maltratarte de nuevo.
El plan complació al perro, y fue realizado como se planeó. El padre gritó cuando vio al lobo correr por el campo con su niño. Pero cuando el viejo sultán lo devolvió, entonces se llenó de alegría y lo acarició y le dijo:
no se le hará daño ni a un pelo tuyo. Comerás de mi pan libremente mientras vivas.
Y su esposa le dijo: vete a casa inmediatamente y hazle al viejo sultán una sopa de pan que él no tenga que morder, y tráele la almohada de mi cama, que se la daré para que repose sobre ella. De aquí en adelante, el viejo sultán estuvo de lo mejor que él podía desear estar. Poco después, el lobo lo visitó, y estuvo contento de que todo había tenido tan buen éxito.
«Pero oye, amigo», dijo el lobo, guíñame un ojo cuando hay una posibilidad de llevarme a una de las ovejas gordas de tu patrón.
No pienses así, contestó el perro. Yo permaneceré fiel a mi patrón, por lo que no puedo estar de acuerdo con eso. El lobo, que pensó que esto no podía ser dicho de veras, vino arrastrándose sigilosamente por la noche para llevarse a las ovejas. Pero el agricultor, a quien el sultán fiel había dicho el plan del lobo, lo agarró y abatió su cuerpo fuertemente con el látigo. El lobo tuvo que huir, pero le lanzó un grito al perro.
«Espera un poco, sinvergüenza. Vas a pagar por esto».
A la mañana siguiente, el lobo envió un jabalí para desafiar al perro a entrar en el bosque, de modo que ellos pudieran dilucidar el asunto. El viejo sultán no podría encontrar nadie que lo apoyara en ese momento, excepto un gato con solo 3 patas. Y cuando ellos salieron juntos, el pobre gato cojeaba a lo largo del camino y al mismo tiempo estiraba su cola en el aire con dolor. El lobo y el jabalí estaban ya sobre el terreno designado, pero cuando vieron a su adversario venir, pensaron que traía un sable con él, ya que confundieron la cola extendida del gato con eso. Y cuando la pobre bestia saltaba en sus 3 piernas, ellos solo podrían pensar que recogía una piedra para lanzarla contra ellos. Entonces estaban ambos llenos de miedo, y el jabalí se arrastró bajo un tronco y el lobo saltó subiéndose a un árbol. El perro y el gato, cuando llegaron al sitio, se preguntaron por qué no había nadie a la vista. El jabalí, sin embargo, no había sido capaz de esconderse totalmente, y una de sus orejas todavía podía ser vista. Mientras el gato miraba con cuidado a su alrededor, el jabalí movió su oreja, y el gato, que pensó que era un ratón que se movía, brincó sobre ella y la mordió con fuerza. El jabalí hizo un ruido temeroso y se escapó gritando, «¡El culpable está arriba en el árbol!». El perro y el gato buscaron y encontraron al lobo, quien estaba avergonzado de haberse mostrado tan tímido. Pidió disculpas y renovó su amistad con el perro. Fin.
Juan Fierro. Hubo una vez hace mucho tiempo un rey que tenía un gran bosque cerca de su palacio, lleno de todas las clases de animales salvajes. Un día envió un cazador para que le cazara una cierva, pero no volvió.
«Quizás algún accidente le ha acontecido», pensó el rey.
Al día siguiente envió a 2 cazadores más para buscarlo, pero ellos tampoco volvieron. Entonces, al tercer día, llamó a todos sus cazadores y les dijo,
«Rastreen el bosque entero y no paren hasta que hayan encontrado a los otros 3».
Pero de todos ellos, nadie vino a casa otra vez. Y del grupo de sabuesos que habían llevado, ninguno fue visto más. A partir de ese día en adelante, nadie se arriesgó a internarse más en el bosque. Y ahí solo había calma profunda y soledad. Y ningún movimiento se observaba, excepto a veces un águila o un halcón volando sobre él. Y así continuó durante muchos años, hasta que un cazador forastero se presentó ante el rey como investigador de la situación y le ofreció entrar en el bosque peligroso. El rey, sin embargo, no daría su consentimiento. Y dijo,
«No es seguro entrar ahí. Temo que no te irá mejor que con los demás, y nunca saldrás otra vez».
El cazador contestó,
«Señor, Me aventuraré a mi propio riesgo. El miedo no lo conozco.
El cazador, por lo tanto, se encaminó con su perro al bosque. Al poco rato el perro percibió algo por el camino y quiso perseguirlo. Pero apenas había avanzado el perro dos pasos cuando se detuvo en firme ante un profundo estanque y ya no pudo ir más lejos. Y un brazo desnudo se levantó sobre el agua, lo agarró y lo tiró hacia abajo. Cuando el cazador vio aquello, fue y trajo a tres hombres más con cubos y empezaron a achicar el agua. Cuando ya pudieron llegar al fondo, estaba ahí un hombre salvaje, cuyo cuerpo era marrón como el hierro oxidado, y cuyo pelo colgaba sobre su cara hacia abajo hasta sus rodillas. Ellos lo amarraron con cuerdas y lo llevaron al castillo. Hubo un gran asombro sobre el hombre salvaje, a quien llamaron Juan Fierro. El rey, sin embargo, ordenó que lo pusieran en una jaula de hierro en su patio y prohibió abrir la puerta, con castigo de pena de muerte a quien lo hiciera. Y la reina debía tomar la llave a su cuidado. Y a partir de este momento en adelante, cualquiera podría entrar otra vez en el bosque con seguridad. El rey tenía un hijo joven, que una vez jugaba en el patio, y mientras jugaba, su pelota de oro cayó en la jaula. El muchacho corrió hacia allá y dijo, «¡Dame mi pelota!»
«No hasta que me abras la puerta», contestó el hombre.
«No», dijo el muchacho, «no haré eso. El rey lo ha prohibido».
Y se alejó. Al día siguiente, él fue otra vez y pidió su pelota. El hombre salvaje dijo,
«Abre mi puerta».
Pero el muchacho dijo que no. Durante el tercer día, el rey había salido de casa. Y el muchacho fue una vez más a la jaula y dijo,
«No puedo abrir la puerta aún si lo deseara, ya que no tengo la llave».
Entonces el hombre salvaje dijo,
«La llave está bajo la almohada de tu madre. Ahí la conseguirás».
El muchacho, que quería tener su pelota de nuevo, echó todo pensamiento restrictivo a los vientos y trajo la llave. La puerta abrió con dificultad y el muchacho se maltrató sus dedos. Cuando estuvo abierto, el hombre salvaje salió, le dio la pelota de oro y se alejó rápidamente. El muchacho se había atemorizado y gritando lo llamaba diciendo,
«¡Ey, hombre salvaje! ¡No se marche o seré castigado!»
El hombre salvaje se volvió atrás. Lo tomó, lo puso en su hombro y se fue con pasos precipitados hacia el bosque. Cuando el rey regresó a casa, observó la jaula vacía y preguntó a la reina cómo había pasado eso. Ella no sabía nada al respecto y buscó la llave, pero no estaba. Llamó al muchacho, pero nadie contestó. El rey envió a la gente a buscarlo en los campos, pero no lo encontraron. Entonces pudo suponer fácilmente lo que había pasado, y mucha pena reinó en la corte real. Cuando el hombre salvaje había llegado una vez más al bosque oscuro, bajó al muchacho de su hombre y le dijo,
«Nunca verás de nuevo a tu padre y madre, pero cuidaré de ti, ya que me pusiste en libertad, por lo que tendré compasión por ti. Si haces todo lo que te pido, estarás muy bien. En cuanto a tesoros y oro, tengo mucho, más que nadie en el mundo».
Él hizo una cama de musgo para el muchacho, en la cual durmió, y a la mañana siguiente lo llevó a un pozo y le dijo,
«Observa,
El pozo de oro es tan brillante y claro como el cristal. Siéntate a su orilla y ten cuidado de que nada caiga en él, o será contaminado. Vendré cada tarde para ver si has cumplido mi orden.
El muchacho se colocó a la orilla del pozo y a menudo veía un pescado de oro o a una serpiente de oro nadando graciosamente, y tuvo cuidado de que nada cayera. Mientras estaba sentado ahí, su dedo se hirió tan violentamente que él involuntariamente lo puso en el agua. Él lo sacó del agua inmediatamente, pero vio que estaba completamente dorado. Y sin importar lo mucho que le doliera, trató de lavar el oro de su dedo, pero todo era en vano. En la tarde, Juan Fierro volvió, miró al muchacho y dijo:
¿Qué ha ocurrido en el pozo?
Nada, nada, contestó el muchacho, y mantuvo su dedo detrás de su espalda, donde el hombre no podría verlo. Pero él dijo:
Has sumergido tu dedo en el agua. Esta vez pasará, pero ten cuidado de que nada entre al agua de nuevo.
Al día siguiente, fue de nuevo a cuidar del pozo. Su dedo se hirió otra vez y él lo pasó sobre su cabeza. Pero lamentablemente, un pelo cayó en el pozo. Él lo sacó rápidamente, pero siempre quedó completamente dorado. Juan Fierro llegó y ya sabía lo que había pasado.
«Has dejado caer un cabello en el pozo», dijo él. «Te permitiré vigilar el pozo una vez más. Pero si esto sucede por tercera vez, entonces el pozo quedará contaminado y ya no podrás permanecer conmigo».
Durante el tercer día, el muchacho se sentó a la orilla del pozo y no movió su dedo, por más que le doliera. Pero el tiempo se hacía largo para él y miró el reflejo de su cara en la superficie del agua. Y a medida que se inclinaba, cada vez más tratando de verse directamente en los ojos, su pelo largo resbaló sobre sus hombros y cayó en el agua. Él se levantó rápidamente, pero todo el pelo de su cabeza era ya de oro y brillaba como el sol. Usted puede imaginar cuán aterrorizado estaba el pobre muchacho. Él tomó su pañuelo y lo ató alrededor de su cabeza, a fin de que el hombre no pudiera verlo. Cuando él vino, como siempre, él ya lo sabía todo y dijo:
«Quítate el pañuelo».
Entonces el pelo de oro cayó hacia adelante, y las excusas del muchacho fueron totalmente inútiles.
«No cumpliste con lo acordado. Y ya no puedes permanecer aquí. Ve por el mundo y aprende cómo es la pobreza. Pero como tienes un corazón noble y deseo que estés bien, te concederé una cosa. Si en algún momento te sientes en una dificultad, ven al bosque y grita: Juan Fierro, y yo vendré a ayudarte. Mi poder es grande, mayor de lo que piensas, y tengo oro y plata en abundancia».
Entonces el hijo del rey dejó el bosque y anduvo por caminos buenos y malos hasta que en algún momento llegó a una gran ciudad. Ahí él buscó trabajo, pero no podría encontrar ninguno, y no había aprendido nada por medio de lo cual podría ayudarse. Por fin llegó al palacio y preguntó si ellos lo podrían acoger. La gente de la corte no sabía qué podrían hacer con él, pero les agradó y aceptaron que se quedara. A fin de cuentas, el cocinero lo tomó a su servicio y dijo que podría traerle la leña y el agua,
y rastrear las cenizas juntos. Una vez, cuando no había nadie más a mano, el cocinero le ordenó que llevara el alimento a la mesa real. Pero como no le gustaba dejar ver su pelo de oro, lo ocultó bajo su pequeña gorra. Pero como nunca nadie había llegado a la mesa del rey con gorra, el rey le dijo:
«¡Ah, no!», contestó el muchacho. «Las silvestres tienen más olor y la complacerá mejor».
Cuando él entró en el cuarto, la hija del rey dijo:
«Quítate la gorra, no es correcto usarla en mi presencia».
Él otra vez dijo:
«No puedo, tengo una herida en la cabeza».
Ella, sin embargo, agarró la gorra y se la quitó. Y entonces su pelo de oro rodó abajo de sus hombros y su contemplación era espléndida. Él quiso salir corriendo, pero ella lo sostuvo del brazo y le dio un puñado de ducados. Con estos él se marchó, pero no se preocupó nada por las monedas de oro. Se las dio al jardinero diciéndole:
«Es un regalo para tus niños. Pueden jugar con ellas».
Al día siguiente, la hija del rey otra vez le llamó pidiéndole que le llevara una corona de flores de campaña. Y cuando él entró con la corona, ella al instante intentó agarrar su gorra y quiso quitársela de su cabeza. Pero él la sostuvo rápido con ambas manos. Ella otra vez le dio un puñado de ducados, pero él no los guardó y se los dio de nuevo al jardinero para que jugaran sus niños. Durante el tercer día, las cosas fueron exactamente igual. Ella no podía quitarle su gorra y él no guardaría su dinero. No mucho tiempo después, el país fue invadido por una guerra. El rey convocó a su gente y no sabía si podría ofrecer alguna oposición al enemigo, que era superior en fuerza y tenía un ejército muy fuerte. Entonces dijo el muchacho ayudante del jardinero:
«Ya he crecido e iré a la guerra también. Solo denme un caballo».
Los demás se rieron y le dijeron:
«Tómalo cuando nos hayamos ido. Lo dejaremos en el establo para ti».
Cuando ellos ya se habían ido, entró en el establo y sacó al caballo. Era cojo de un pie y cojeaba tacatá, tacatá, tacatá. Sin embargo, él lo montó y encaminó al caballo hasta el bosque oscuro. Cuando llegó a las afueras, él llamó:
«¡Juan Fierro!»
tres veces, tan en voz alta que resonó por los árboles. Con eso el hombre salvaje apareció inmediatamente y preguntó:
«¿Qué es lo que deseas?»
«Quiero un corcel fuerte, ya que voy a las guerras», respondió.
«Lo tendrás y mucho más de lo que has pedido», dijo Juan Fierro.
Entonces el hombre salvaje volvió al bosque y en unos momentos un muchacho de establo llegó conduciendo un gran caballo que resoplaba fuertemente con sus fosas nasales y apenas podría ser retenido. Y detrás de ellos venía una gran tropa de soldados, completamente acorazados con hierro, y sus espadas relucían con el sol. El joven entregó su caballo cojo al muchacho del establo y montó en el fuerte y se puso a la cabeza de los soldados. Cuando él llegó cerca del campo de batalla, una gran parte de los hombres del rey habían caído ya y casi no quedaba nada por hacer. Entonces el joven galopó rápido con sus soldados de hierro
irrumpió como un huracán sobre el enemigo y azotó a todos quienes se opusieran a él. Los invasores comenzaron a huir, pero el joven los perseguía sin parar, hasta dejarlos a todos fuera de combate. Terminada la batalla, sin embargo, no fue donde el rey, sino que condujo a su tropa de regreso al bosque y llamó a Juan Fierro.
¿Cuál es tu deseo?
Preguntó el hombre salvaje. Toma tu caballo y a tus tropas, y dame mi caballo cojo de nuevo. Todo lo solicitado fue hecho, y pronto ya estuvo montado en su caballo cojo. Cuando el rey volvió a su palacio, su hija fue a encontrarlo y lo felicitó por su victoria.
No soy yo quien se llevó la victoria, dijo él, sino un caballero forastero que vino en mi ayuda con sus soldados.
La hija quiso oír más sobre quién era el caballero forastero, pero el rey no lo sabía y dijo:
Él persiguió al enemigo y no lo vi más.
Ella preguntó al jardinero dónde estaba su ayudante, pero él sonrió y dijo:
Él acaba de llegar en su caballo cojo, y los demás han estado burlándose de él y gritando:
Aquí regresa nuestro tacatá, tacatá, otra vez.
Y ellos le preguntaban también:
¿Bajo qué seto has estado durmiendo todo este tiempo?
Él, sin embargo, decía: Hice lo mejor de todo, y esto habría salido mal sin mí. Y desde luego, todavía era más ridiculizado. El rey dijo a su hija:
Proclamaré un gran banquete que durará durante 3 días, y tú lanzarás una manzana de oro. Quizás el desconocido venga.
Cuando el banquete fue anunciado, el joven fue al bosque y llamó a Juan Fierro.
¿Cuál es tu deseo? Preguntó.
Que yo pueda agarrar la manzana de oro de la hija del rey, dijo el joven.
Eso es tan seguro como si ya la tuvieras, dijo Juan Fierro. Usarás un traje y una armadura roja para la ocasión, y montarás en un caballo castaño decorado.
Cuando el día llegó, el joven galopó al punto, tomó su lugar entre los caballeros y no fue reconocido por nadie. La hija del rey avanzó y lanzó una manzana de oro a los caballeros, pero ninguno de los otros la atrapó, excepto él. Y tan pronto como la cogió, galopó lejos. En el segundo día, Juan Fierro lo equipó como un caballero blanco y le dio un caballo blanco. Otra vez, él fue el único que agarró la manzana y no tardó un instante en salir galopando lejos con ella. El rey se puso enojado y dijo:
Eso no es permitido. Él debe aparecer ante mí y decir su nombre.
Y dio la orden de que si el caballero que agarrara la manzana se escabullía otra vez, los guardias deberían perseguirlo, y si él no volvía por su voluntad, debían reducirlo y herirlo de ser necesario. Durante el tercer día, el joven recibió de Juan Fierro un juego de armadura negra y un caballo negro. Y otra vez solo él agarró la manzana. Pero cuando él se alejaba rápido con su caballo, los asistentes del rey lo persiguieron. Y uno de ellos se acercó tanto que logró herir la pierna del joven con la punta de su espada. El joven, sin embargo, se escapó de ellos. Pero su caballo saltó tan violentamente que el casco se cayó de su cabeza. Y quienes lo perseguían pudieron ver que él tenía el pelo de oro. Ellos retornaron al palacio y contaron lo sucedido al rey. Al día siguiente, la hija del rey preguntó al jardinero sobre su muchacho.
¿Él está en el trabajo en el jardín?
Y el forastero extraño ha estado en el festival también, y solo vino a casa ayer por la tarde. Él ha mostrado igualmente a mis niños 3 manzanas de oro que él ha ganado.
El rey lo convocó a su presencia y vino otra vez con su pequeña gorra en su cabeza.
Pero la hija del rey se acercó a él y se la quitó. Y luego su pelo de oro cayó sobre sus hombros y se veía tan hermoso que todos quedaron asombrados.
¿Eres tú el caballero que vino cada día al festival, siempre en colores diferentes, y quien agarró las 3 manzanas de oro?
Preguntó el rey.
Sí, contestó él. Y aquí están las manzanas.
Las tomó de su bolsillo y las devolvió al rey. Si usted desea una prueba adicional, puede ver la herida que su gente me dio cuando me siguieron. Pero soy igualmente el caballero que le ayudó a su victoria sobre sus enemigos.
Si eres capaz de realizar tales hechos, no eres ningún jardinero. Entonces dime, ¿quién es tu padre?
Preguntó el rey. Mi padre es un rey muy fuerte, y tengo oro en abundancia tan grande como quiera.
Bien veo, dijo el rey, que debo darte las gracias a ti. ¿Puedo hacer algo para complacerte?
Sí, contestó él. En efecto, usted puede. Deme a su hija como esposa. La doncella se rió y dijo: No se atrasará mucho la ceremonia. Ya había visto por su pelo de oro que él no era ningún muchacho jardinero. Y ella fue y lo besó. El padre y la madre del joven vinieron a la boda. Estaban felices, ya que habían perdido toda esperanza de volver a ver alguna vez a su hijo querido. Y cuando todos ya estaban sentados en el banquete del matrimonio, la música de repente paró, las puertas fueron abiertas y un rey majestuoso entró con un gran séquito. Él se acercó donde el joven, lo abrazó y dijo:
Soy Juan Fierro, y por razón de un encanto era un hombre salvaje, pero con tus actos tú me pusiste en libertad. Todos los tesoros que poseo serán ahora de tu propiedad.
Y este cuento está acabado. Fin. Las habichuelas mágicas. Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Periquín a la ciudad para que ahí intentase vender la única vaca que poseían. El niño se puso en camino, llevando atado con una cuerda al animal, y se encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas.
«Son maravillosas», explicó aquel hombre. «Si te gustan, te las daré a cambio de la vaca».
Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda cogió las habichuelas y las arrojó a la calle. Después se puso a llorar. Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver que las habichuelas habían crecido tanto durante la noche que las ramas se perdían de vista. Se puso Periquín a trepar por la planta y sube que sube, llegó a un país desconocido. Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo de oro cada vez que él se lo mandaba. Esperó el niño a que el gigante se durmiera
y tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a las ramas de las habichuelas y descolgándose, tocó el suelo y entró en la cabaña. La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro. Y con su producto vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la gallina se murió y Periquín tuvo que trepar por la planta otra vez, dirigiéndose al castillo del gigante. Se escondió tras una cortina y pudo observar cómo el dueño del castillo iba contando monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero. En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín y, recogiendo el talego de oro, echó a correr hacia la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda y su hijo tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo. Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó completamente vacío. Se cogió Periquín por tercera vez a las ramas de la planta y fue escalándolas hasta llegar a la cima. Entonces vio al ogro guardar en un cajón una cajita que cada vez que se levantaba la tapa dejaba caer una moneda de oro. Cuando el gigante salió de la estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y se la guardó. Desde su escondite vio Periquín que el gigante se tumbaba en un sofá y una arpa, ¡oh maravilla!, tocaba sola, sin que mano alguna pulsara sus cuerdas, una delicada música. El gigante, mientras escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño poco a poco. Apenas le vio así Periquín, cogió el arpa y echó a correr. Pero el arpa estaba encantada y al ser tomada por Periquín empezó a gritar. ¡Eh, señor amo! ¡Despierte usted, que me roban! Se despertó sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde la calle los gritos acusadores. ¡Señor amo, que me roban! Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. Resonaban a espalda del niño pasos del gigante. Cuando ya cogido a las ramas empezaba a bajar. Se daba mucha prisa, pero al mirar hacia la altura, vio que también el gigante descendía hacia él. No había tiempo que perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba en casa preparando la comida. ¡Madre! ¡Tráigame el hacha enseguida, que me persigue el gigante! Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica habichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías. Y Periquín y su madre vivieron felices con el producto de la cajita, que al abrirse dejaba caer una moneda de oro. Fin.
Rapunzel. Había en una ocasión un matrimonio que deseaba hacía mucho tiempo tener un hijo, hasta que al fin dio la mujer esperanzas de que el Señor quería se cumpliesen sus deseos. En la alcoba de los esposos había una ventana pequeña, cuyas vistas daban a un hermoso huerto, en el cual se encontraban toda clase de flores y legumbres, pero se hallaba rodeado de una alta pared, y nadie se atrevía a entrar dentro, porque pertenecía a una hechicera muy poderosa y temida de todos. Un día estaba la mujer a la ventana mirando al huerto, en el cual vio un cuadro plantado de ruiponches, y le parecieron tan verdes y tan frescos que sintió antojo por comerlos. Creció su antojo de día en día, y como no ignoraba que no podía satisfacerle, comenzó a estar triste, pálida y enfermiza.
Su marido se asustó y le preguntó,
¿qué tienes, querida esposa?
Oh, le contestó, si no puedo comer ruiponches de los que hay detrás de nuestra casa, me moriré de seguro. El marido, que la quería mucho, pensó para sí.
Antes de consentir en que muera mi mujer, le traeré el riponche, y sea lo que Dios quiera.
Al anochecer, saltó las paredes del huerto de la hechicera. Cogió en un momento un puñado de riponche y se lo llevó a su mujer, que hizo enseguida una ensalada y se lo comió con el mayor apetito. Pero le supo tan bien, que al día siguiente tenía muchas más ganas todavía de volverlo a comer. No podía tener descanso si su marido no iba otra vez al huerto. Fue por lo tanto al anochecer, pero se asustó mucho, porque estaba en él la hechicera.
¿Cómo te atreves?, le dijo encolerizada, a venir a mi huerto y robarme mi riponche como un ladrón. ¿No sabes que puede venirte una desgracia?
Ah, le contestó, perdonad mi atrevimiento, pues lo he hecho por necesidad. Mi mujer ha visto vuestro riponche desde la ventana y se le ha antojado de tal manera que moriría si no lo comiese.
La hechicera le dijo entonces, deponiendo su enojo, si es así como dices, coge cuanto riponche quieras, pero con una condición. Tienes que entregarme el hijo que dé a luz tu mujer. Nada le faltará y le cuidaré como si fuera su madre.
El marido se comprometió con pena y en cuanto dio a luz le presentó a su hijo a la hechicera, que puso a la niña el nombre de Rapunzel, que significa riponche, y se la llevó. Rapunzel era la criatura más hermosa que ha habido bajo el sol. Cuando cumplió 12 años, la hechicera la encerró en una torre que había en un bosque, la cual no tenía escalera ni puerta, sino únicamente una ventana muy pequeña y alta. Cuando la hechicera quería entrar, se ponía debajo de ella y decía,
Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos.
Pues Rapunzel tenía unos cabellos muy largos y hermosos, y tan finos como el oro hilado. Apenas oía la voz de la hechicera, desataba su trenza y la dejaba caer desde lo alto de su ventana, que se hallaba a más de 20 varas del suelo, y la hechicera subía entonces por ellos. Mas sucedió, transcurridos un par de años, que pasó por aquel bosque el hijo del rey y se acercó a la torre, en la cual oyó un cántico tan dulce y suave que se detuvo escuchándole. Era Rapunzel, que pasaba el tiempo en su soledad, entreteniéndose en repetir con su dulce voz las más agradables canciones. El hijo del rey hubiera querido entrar y buscó la puerta de la torre, pero no pudo encontrarla. Marchóse a su casa, pero el cántico había penetrado de tal manera en su corazón que iba todos los días al bosque a escucharle. Estando uno de ellos bajo un árbol, vio que llegaba una hechicera y la oyó decir,
Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos.
Rapunzel dejó entonces caer su cabellera y la hechicera subió por ella. Si es esa la escalera, ¿por qué se sube?, dijo el príncipe. Quiero yo también probar fortuna. Y al día siguiente, cuando empezaba a anochecer, se acercó a la torre y dijo,
Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos.
Enseguida cayeron los cabellos y subió el hijo del rey. Al principio se asustó Rapunzel cuando vio entrar un hombre, pues sus ojos no habían visto todavía ninguno.
Pero el hijo del rey comenzó a hablarle con la mayor amabilidad y le refirió que su cántico había conmovido de tal manera su corazón que desde entonces no había podido descansar un solo instante y se había propuesto verla y hablarle. Desapareció con esto el miedo de Rapunzel y cuando le preguntó si quería casarse con él y vio que era joven y buen mozo, pensó entre sí: le querré mucho más que a la vieja hechicera. Le dijo que sí y estrechó su mano con la suya, añadiendo: de buena gana me marcharía contigo, pero ignoro cómo he de bajar. Siempre que vengas, tráeme cordones de seda con los cuales iré haciendo una escalera. Y cuando sea suficientemente larga, bajaré y me llevarás en tu caballo. Convinieron en que iría todas las noches, pues la hechicera iba por el día, la cual no notó nada hasta que le preguntó Rapunzel una vez: dime, abuelita, ¿cómo es que tardas tanto tiempo en subir, mientras el hijo del rey llega en un momento a mi lado?
¡Ah, pícara!, le contestó la hechicera. ¿Qué es lo que oigo? Yo creí haberte ocultado a todo el mundo y me has engañado.
Cogió encolerizada los hermosos cabellos de Rapunzel, les dio un par de vueltas en su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y los cortó, cayendo al suelo las hermosas trenzas. Y llegó a tal extremo su furor que llevó a la pobre Rapunzel a un desierto, donde la condenó a vivir entre lágrimas y dolores. El mismo día en que descubrió la hechicera el secreto de Rapunzel, tomó por la noche los cabellos que la había cortado, los aseguró a la ventana y cuando vino el príncipe dijo:
Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos.
Los encontró colgando. El hijo del rey subió entonces, pero no encontró a su querida Rapunzel, sino a la hechicera, que le recibió con la peor cara del mundo.
«Hola», le dijo burlándose, «¿vienes a buscar a tu queridita? Pero el pájaro no está ya en su nido y no volverá a cantar. Le han sacado de su jaula y tus ojos no le verán ya más. Rapunzel es cosa perdida para ti. No la encontrarás nunca».
El príncipe sintió el dolor más profundo y en su desesperación saltó de la torre. Tuvo la fortuna de no perder la vida, pero las zarzas en que cayó le lastimaron los ojos. Comenzó a andar a ciegas por el bosque. No comía más que raíces y hierbas y solo se ocupaba en lamentarse y llorar la pérdida de su querida esposa. Vagó así durante algunos años en la mayor miseria, hasta que llegó al final del desierto donde vivía Rapunzel en continua angustia. Oyó su voz y creyó conocerla. Fue derecho hacia ella. La reconoció apenas la hubo encontrado. Se arrojó a su cuello y lloró amargamente. Las lágrimas que batearon sus ojos le devolvieron su antigua claridad y volvió a ver como antes. La llevó a su reino, donde fueron recibidos con grande alegría y vivieron muchos años dichosos y contentos. Fin.
La astuta hija del campesino. Había una vez un campesino pobre que no tenía ninguna tierra, solamente una cabaña y una hija. Un día dijo la hija: deberíamos pedir a nuestro señor el rey un poco de la tierra recién limpiada. Cuando el rey oyó de su pobreza, él les ofreció unas tierras que ella y su padre araron, y tuvieron la intención de sembrar con un poco de maíz y otros granos similares. Cuando ellos habían arado casi todo el campo, encontraron en la tierra un mortero, pero sin su manubrio, hecho de oro puro.
«Escucha», dijo el padre a la muchacha, «como nuestro señor el rey ha sido tan cortés y nos ha dado el campo, deberíamos darle este mortero a cambio de ello».
La hija, sin embargo, no estaba de acuerdo con ello y le dijo,
«Padre, si tenemos el mortero sin tener el manubrio también, tendremos que conseguir el manubrio. Entonces no debería decir nada sobre eso».
Sin embargo, él no obedeció. Tomó el mortero y se lo llevó al rey, diciéndole que lo había encontrado en la tierra otorgada, y le preguntó si lo aceptaría como un presente. El rey tomó el mortero y preguntó si no había encontrado nada además de eso.
«No», contestó el campesino.
Entonces el rey dijo que debe traerle ahora el manubrio. El campesino dijo que ellos no lo habían encontrado. Pero eso fue como haberle hablado al viento, y él fue puesto en prisión, y debía quedarse ahí hasta que él produjera el manubrio. Los criados tuvieron que llevarle diariamente pan y agua. ¿Qué es lo que le dan a la gente que entra en la prisión? Y ellos oían como el hombre lanzaba un grito continuamente.
«¡Ay, ay! Si tan solo hubiera escuchado a mi hija».
Y ni comía ni bebía. Entonces el rey mandó que los criados le trajeran al preso ante él y preguntó al campesino por qué él siempre gritaba.
«¡Ay, si yo solo hubiera escuchado a mi hija!».
Entonces el rey mandó que los criados le trajeran al preso ante él y le preguntó al campesino por qué él siempre gritaba.
«¡Ay, si yo solo hubiera escuchado a mi hija!».
¿Y qué era lo que su hija había dicho?
«Ella me dijo que yo no debería traerle el mortero, ya que debería traerle el manubrio también».
«Si usted tiene una hija que es tan sabia, que me la traigan aquí».
Ella fue, por lo tanto, obligada a aparecer ante el rey, quien le preguntó que si ella realmente era tan sabia. Él le pondría un acertijo, y si ella pudiera resolverlo, él se casaría con ella. Ella inmediatamente dijo que sí, que ella lo adivinaría. Entonces dijo el rey,
«Ven aquí sin vestido, pero no desnuda, no montada, no caminando, no por el camino y no fuera del camino. Y si puedes hacer eso, me casaré contigo».
Entonces ella se marchó, aplazó toda otra actividad y luego alquiló un asno. Se desvistió, tomó una gran red de pesca y se sentó en ella y se cubrió completamente una y otra vez alrededor de ella, de modo que no quedó desnuda ni vestida. Y ató la red del pescador a la cola del asno, de modo que fuera obligado a arrastrarla a lo largo. Y así no iba montada a caballo ni andando. El asno también tuvo que arrastrarla por los espaldones del camino, de modo que ella solo tocaba la tierra con su dedo gordo del pie. Y así no estaba ni en el camino ni fuera del camino. Y cuando ella llegó de aquella manera, el rey dijo que había resuelto el acertijo y había realizado todas las condiciones. Entonces él ordenó que su padre fuera liberado de la prisión. La tomó como esposa y dio a su cuidado todas las posesiones reales. Ahora, después de que algunos años habían pasado, el rey preparaba una vez sus tropas para un desfile. Cuando sucedió que algunos campesinos que habían estado vendiendo madera, pararon con sus carretas frente al palacio. Y algunos de ellos tenían bueyes atados a las carretas, y otros les ataban a las carretas caballos. Había un campesino que tenía 3 caballos, uno de los cuales era un recién nacido potro joven, y este se escapó y fue a posarse entre dos bueyes que estaban delante de la carreta. Cuando los campesinos se encontraron, comenzaron a disputar y a golpearse el uno al otro y a hacer una perturbación. Y el campesino con los bueyes quiso quedarse con el potro, diciendo que uno de los bueyes le había dado a luz. Y el otro dijo que fue su yegua quien lo había tenido, y que por eso era de su propiedad. La pelea llegó ante el rey, y él dio el veredicto de que el potro debería quedarse donde había sido encontrado. Y así el campesino con los bueyes, a quien no le pertenecía, lo consiguió. Entonces el otro se fue lejos, y lloró y se lamentó de su potro. Ahora, él había oído que su señora la reina era muy cortés, porque ella misma había salido de la gente campesina pobre. Así que él fue y le pidió que ella viera si podía ayudarle a recuperar a su potro otra vez. Dijo ella, «Sí, le diré qué hacer, si me promete no decir que yo se lo dije». Temprano mañana por la mañana, cuando el rey revise la guardia, párese ahí en medio del camino por el cual él debe pasar. Tome una gran red de pesca y finja ser un pescador. Empiece a imitar que pesca y vacíe la red como si la hubiera sacado llena. Y luego ella le dijo también lo que él debería decir si fuera interrogado por el rey. Al día siguiente, por lo tanto, el campesino estuvo de pie ahí y simuló pescar en la tierra seca. Cuando el rey pasó y lo vio, envió a su mensajero a preguntar sobre qué estaba haciendo ese hombre. Él contestó, «Soy pescador». El mensajero le preguntó cómo él podría pescar cuando no había ninguna agua ahí. El campesino dijo, «Es tan fácil para mí pescar en la tierra firme como es para un buey dar a la luz a un potro». El mensajero volvió y le dio la respuesta al rey, que ordenó que el campesino le fuera traído y le dijo que esa no era su propia idea y que quería saber de quién era. El campesino debe confesarlo inmediatamente. El campesino, sin embargo, no lo hizo. Y dijo siempre, «Dios prohíbe hacerlo. La idea es mía». Entonces lo pusieron en un montón de paja y lo golpearon y lo atormentaron por tanto rato que por fin él confesó que la idea fue de la reina. Cuando el rey llegó a la casa otra vez, dijo a su esposa, «¿Por qué te has comportado tan falsamente conmigo? No te tendré más tiempo por esposa. El tiempo tuyo terminó. Vuelve al lugar de donde viniste, a tu choza campesina». Un favor, sin embargo, él le concedió, que podría tomar con ella una cosa que fuera la más querida y la mejor a sus ojos. Y así fue ella despedida. Ella dijo, «Sí, mi querido marido, si usted manda esto, así lo haré». Y ella lo abrazó y lo besó, y dijo que ella se despediría de él. Entonces ella ordenó que le fuera traída una poderosa pócima adormecedora, e hizo una bebida para decirle adiós a él y que la bebiera. El rey tomó una buena cantidad, pero ella tomó solo un poco. Él pronto cayó en un sueño profundo, y cuando ella percibió eso, llamó a un criado y tomó una tela de lino blanca justa y abrigó al rey en ella. Y el criado fue obligado a llevarlo en un carro que estaba listo al frente de la puerta. Y entonces lo condujo con él a su propia pequeña casa campesina. Ella lo puso en su pequeña cama y él durmió un día y una noche sin despertar. Y cuando él despertó, miró alrededor y dijo, «¡Dios bueno! ¿Dónde estoy?». Él llamó a sus asistentes, pero ninguno de ellos estaba ahí. Con mucho cariño, su esposa vino al lado de la cama y dijo: «Mi querido señor y rey, usted me dijo que yo podría traer conmigo del palacio lo que fuera más querido y lo más precioso a mis ojos. No tengo nada más precioso y querido que usted. Entonces, por eso le he traído conmigo». Las lágrimas brotaron a los ojos del rey, y él le dijo:
«Querida esposa, tú serás para mí, y yo seré para ti».
Y él la regresó consigo al palacio real, siempre como su esposa. Y en este momento, ellos todavía viven muy felizmente. Fin.
El ganso de oro. Había un hombre que tenía tres hijos. El más joven fue llamado Tumlin y era despreciado, burlado y dejado de lado en cada ocasión. Resultó un día que el mayor quiso entrar en el bosque para talar madera, y antes de que él se fuera, su madre le dio un hermoso pastel dulce y una botella de vino a fin de que no tuviera que sufrir de hambre o de sed. Cuando él entró en el bosque, encontró a un pequeño anciano canoso que le deseó que tuviera un buen día y quien además le dijo: «Regálame un pedazo de pastel de tu bolsillo y dame un sorbo de tu vino. Tengo mucha hambre y sed». Pero el prudente joven contestó:
«Si te doy de mi pastel y vino, no tendré ninguno para mí. Hazte a un lado».
Y dejó al hombrecito parado y continuó su camino. Pero cuando él comenzó a talar para bajar un árbol, no pasó mucho rato antes de que él diera un golpe falso y el hacha le hirió el brazo, de modo que tuvo que regresar a casa y tener que vendarse. Y esto fue hecho por el pequeño hombre canoso. Después de eso, el segundo hijo también entró en el bosque, y su madre le dio, como al mayor, un pastel y una botella de vino. El pequeño y viejo hombre canoso lo encontró igualmente y le pidió un pedazo de pastel y una bebida de vino. Pero el segundo hijo también dijo con mucha razón:
«Lo que le doy no será para mí. Estése lejos».
Y él dejó parado al hombre y continuó. Su castigo, sin embargo, no se retrasó. Y en cuanto él había dado unos pocos golpes en el árbol, se golpeó en la pierna, de modo que tuvo que regresar a casa. Entonces Tumlin dijo:
«Padre, déjeme ir a mí a cortar la madera».
El padre contestó:
«Sus hermanos se han hecho daño con ello. Olvídelo. Usted no entiende nada sobre eso».
Pero Tumlin pidió con tanta insistencia que por fin él dijo:
«Vaya entonces. Se hará más sabio haciéndose daño».
Su madre le dio un pastel hecho solo con agua y harina y horneado en las cenizas, y con una botella de cerveza ácida. Cuando él llegó al bosque, el pequeño viejo hombre canoso lo encontró igualmente, y después de su saludo le dijo:
«Deme un pedazo de su pastel y una bebida de su botella. Tengo tanta hambre y tengo mucha sed».
Tumlin contestó:
«Tengo un pastel de solo harina horneada en ceniza y cerveza ácida. Si esto le complace, nos sentaremos y comeremos».
Entonces se sentaron, y cuando Tumlin sacó su pastel de harina, ahora era un pastel dulce muy delicioso, y la cerveza ácida se había transformado en el más fino vino. Y comieron y bebieron. Y después el pequeño hombre dijo:
ya que usted tiene un corazón bueno y acepta compartir lo que tiene, le daré la buena suerte. Ahí tiene un viejo árbol, córtelo, y usted encontrará algo en las raíces. Entonces el pequeño hombre se despidió de él. Dummling fue y redujo el árbol, y cuando cayó, había un ganso sentado en las raíces con plumas de oro puro. Lo levantó y lo llevó con él, y fue a una posada donde pensó que se quedaría la noche. Ahora bien, el anfitrión tenía tres hijas que vieron al ganso y estaban curiosas por saber qué tan maravillosa ave podría ser, y les habría gustado también tener una de sus plumas de oro. La mayor pensó, encontraré pronto una oportunidad de sacar una pluma. Y tan pronto como Dummling había salido, agarró al ganso por el ala, pero su dedo y su mano se quedaron fuertemente pegadas en ella. La segunda llegó casi de inmediato, pensando solo en cómo ella podría conseguir una pluma. Pero no había más que tocado apenas a su hermana cuando quedó fuertemente pegada. Por fin, la tercera también vino con intención parecida. Y las hermanas gritaron, ¡quédate lejos por tu bien! ¡Mantente lejos! Pero ella no entendió por qué debía de alejarse. Las otras ya están ahí, pensó ella. Yo puedo estar también ahí. Y corrió hacia ellas, pero tan pronto como había tocado a su hermana, ella también quedó pegada. Y no les quedó más que pasar la noche junto al ganso. A la mañana siguiente, Dummling tomó al ganso bajo su brazo y salió, sin preocuparse sobre las tres muchachas que colgaban de él. Ellas fueron obligadas a seguir tras él continuamente, ya fuera a la izquierda, ya fuera a la derecha, o a como él decidiera ir. En medio de los campos, el cura los encontró, y cuando él vio la procesión dijo, ¡qué vergüenza! Ustedes, muchachas inútiles, ¿por qué van por los campos detrás de este hombre joven? ¿Es eso correcto? Al mismo tiempo, él agarró a la más joven de la mano a fin de separarla. Pero tan pronto como él la tocó, igualmente se pegó rápido y fue obligado a correr detrás en la fila. Al poco rato, llegó al sacristán y vio a su maestro, el cura, que corría detrás de tres muchachas. Él quedó sorprendido de aquello y dijo, «¡Hola, su reverencia! ¿Hacia dónde van tan rápidamente? No olvide que tenemos un bautizo hoy». Y persiguiéndolo, lo tomó por la manga, pero también se quedó pegado inmediatamente. Mientras los cinco trotaban así uno detrás del otro, dos peones vinieron con sus azadas desde los campos. El cura los llamó y les pidió que los despegaran, a él y al sacristán. Pero ellos apenas habían tocado al sacristán, cuando también quedaron rápidamente pegados. Y ahora eran siete corriendo detrás de Dummling y el ganso. Pronto llegaron a una ciudad, donde el rey que gobernaba tenía una hija que era tan seria que nadie podía hacerla reír. Para ese entonces, él había firmado un decreto diciendo que quienquiera que fuera capaz de hacerla reír debería casarse con ella. Cuando Dummling oyó acerca de eso, fue con su ganso y todos sus 30 seguidores ante la hija del rey. Y tan pronto como ella vio a las siete personas correr sin cesar, uno detrás del otro, de aquí para allá, ella comenzó a reír completamente en voz alta y como si nunca acabaría de hacerlo. Con eso Dummling pidió tenerla como su esposa y la boda fue celebrada. Después de la muerte del rey, Dummling heredó el reino
y vivió en adelante siempre felizmente con su esposa. Fin.